Con los vecinos, el país se salvó de graves perjuicios económicos. El colapso económico que Estados Unidos esperaba que ocurriera en 2019 no se produjo. Lo que está claro es que los estadounidenses han fracasado en su campaña de presión para poner a Irán de rodillas.
China, país signatario del acuerdo nuclear, dijo: si Estados Unidos insiste, independientemente de la opinión internacional, está condenado al fracaso como hoy. El unilateralismo no recibe apoyo y el acoso fracasará. Sin embargo, Alemania terminó 2020 diciendo abiertamente que no confiaba en Irán. Ahora, ¿qué podría significar eso para Estados Unidos y el cumplimiento de Irán del acuerdo? ¿Su cumplimiento en la limitación de la actividad nuclear?
No one in Iran cares.
A nadie en Irán le importa realmente lo que piensa o dice el gobierno alemán. Irán solo se preocupa por el acuerdo nuclear. Los alemanes y los estadounidenses quieren que Irán implemente su parte del trato, por lo que deberán hacer lo mismo e implementar su parte. No se trata de un acto de amistad, de un matrimonio. Es un trato que se negoció durante años. Ambos lados cedieron y ambos lados tuvieron ventajas.
Es posible que el gobierno iraní no haya logrado combatir la corrupción en su territorio, pero los problemas externos son muchos, comenzando con la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear y, en su mayoría, el cumplimiento solo verbal de otras partes occidentales del acuerdo y todas las formas de sabotaje por parte de Estados Unidos e Israel en forma de asesinatos y explosiones de sitios nucleares. Los parlamentarios principalistas presentaron planes separados a Ghalibaf para retirarse si llega el momento del acuerdo nuclear y del protocolo adicional al Tratado de Proliferación Nuclear, TNP. Su determinación se intensificó con la explosión de Natanz y el asesinato de Fakhrizadeh. La explosión en el sitio de enriquecimiento de uranio de Natanz fue uno de los momentos más destacados del año. Fue el resultado de un sabotaje y una tragedia. El incidente causó daños importantes que podrían ralentizar el desarrollo de centrifugadoras avanzadas de enriquecimiento de uranio. La instalación de Natanz, gran parte de la cual es subterránea, es una de las instalaciones iraníes monitoreadas por la Agencia Internacional de Energía Atómica, el organismo de control nuclear de la ONU, que confirmó 15 veces que Irán estaba cumpliendo con el acuerdo nuclear. Eso fue hasta antes de que Irán fuera empujado a romper con sus compromisos, aunque fuera de manera reversible. El sabotaje no solo afectó a un sitio nuclear, sino también a un científico nuclear. El 27 de noviembre de 2020 se produjo el último de varios atentados mortales contra expertos nucleares de Irán a lo largo de los años. Fue Mohsen Fakhrizadeh. Israel es claramente sospechoso del asesinato, ya que años atrás mencionó a Fakhrizadeh al dirigirse al mundo acusando a Irán.
No, I don't think the...
No creo que la declaración del régimen israelí sobre el asesinato del profesor Dr. Fakhrizadeh fuera una especulación. Está bastante claro por los retweets de Trump y por lo que altos funcionarios estadounidenses anónimos dijeron al New York Times y por otros informes. Todo muestra que los israelíes estaban involucrados y en última instancia el régimen israelí tiene que pagar el precio. Sin embargo, los estadounidenses ya están pagando el precio porque el Parlamento aprobó una ley para expandir el programa nuclear de Irán como consecuencia de este ataque terrorista. En mi opinión, había dos objetivos detrás de este asesinato. Un objetivo general, es decir, aquellos que buscan restringir la industria militar de Irán intervinieron para convertir sus demandas en una etapa operativa y así asesinar al padre de la industria militar de Irán. Este fue un objetivo a gran escala. El segundo objetivo fue táctico. Buscaban obligar a Irán a reaccionar precipitadamente ante la administración estadounidense. Básicamente, Trump está trabajando con Israel para obligar a Irán a que haga algo que imposibilite retorno de Estados Unidos al acuerdo.
Con todo lo que ha sucedido, el incumplimiento o escaso cumplimiento del acuerdo nuclear por parte de las partes occidentales del acuerdo, los asesinatos y los sabotajes, el Parlamento decidió poner fin a un juego de una sola vía y lo ha hecho de la siguiente forma. El Parlamento iraní está decidido a poner fin a las sanciones contra Irán o deshacerse del acuerdo. Su resolución se denomina Acción Estratégica para Revocar las Sanciones. El 1 de diciembre, los parlamentarios aprobaron las líneas generales de este proyecto de ley. Esto siguió a una reducción gradual de los compromisos de Irán con el acuerdo nuclear, dado lo que el presidente Rouhani habló del apoyo del E3 a la constante intensificación de las crueles sanciones estadounidenses contra Teherán.
La ley del Parlamento fue una respuesta dura al asesinato de Fakhrizadeh y fue una forma de castigo. Le decía al gobierno de Estados Unidos que cuando usted avala el asesinato, cuando da luz verde al asesinato, esta es la respuesta que obtiene. Pero también está enviando un segundo mensaje a Biden en el que se le dice que si desea implementar el acuerdo nuclear puede hacerlo desde el primer día. Biden puede redactar decretos presidenciales y revertir todo lo que Trump ha hecho en un día. Sus abogados en realidad podrían estar haciendo eso ahora mismo si esa fuera su intención. Los iraníes están diciendo que si no lo hace, significa que está jugando y ganando tiempo. Y como resultado, vamos a expandir el programa nuclear.
Según el proyecto de ley de 9 artículos, la Organización de Energía Atómica de Irán, OEAI, debería producir y almacenar al menos 120 kilogramos de uranio puro enriquecido al 20% en la instalación nuclear de Fordo cada año, para cumplir con las demandas industriales pacíficas del país. Además, la organización aumentará la producción mensual de uranio enriquecido para diversos fines pacíficos con diferentes niveles de pureza en al menos 500 kilogramos y aumentará el número de centrifugadoras a 1,000 dentro de un año después de la ratificación del proyecto de ley. El proyecto de ley también requiere la inauguración de una fábrica de uranio metálico en Isfahán dentro de 5 meses y la restauración del reactor de agua pesada de 40 megavatios en Arak, que se suponía que iba a ser rediseñado y optimizado bajo el acuerdo nuclear de 2015. Exige además que el gobierno impida cualquier acceso extranjero y monitoreo más allá del protocolo adicional y suspenda la implementación voluntaria del protocolo adicional al Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP, 3 meses después de su ratificación. Una vez más, eso ocurrirá si las partes del acuerdo nuclear con Irán, es decir, las potencias mundiales, no cumplen con sus obligaciones bajo el acuerdo. El presidente y los funcionarios relacionados en los órganos ejecutivos son los responsables de implementar esta ley.
El impacto de la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear y la intensificación de las sanciones contra la sociedad iraní son bastante obvios. Ya no aceptamos negociar sobre otra cosa que no sea la cuestión nuclear. Esto es muy natural. La contraparte no es fiable, tal como no lo fue en el pasado.
Eso es todo lo que tenemos hoy sobre el 2020. A partir de aquí, cada semana, a la misma hora, volveremos a los eventos de este año nuevo. Sintonice con nosotros, le deseamos un feliz 2021. Claves de la vida.
Los derechos de los esposos.
El tema aborda la importancia que tiene la atención que brinda el hombre hacia su esposa en la vida islámica. La presencia de una mujer como esposa en casa es un elemento vital para un hombre, ya que la mujer establece la calma y la seguridad para él. Mantener una buena compañía y un buen diálogo con la esposa está entre las acciones nobles que fortalecen las relaciones entre el hombre y la mujer. En las instrucciones islámicas se ha aconsejado reiteradas veces comportarse bien con las mujeres. Además, según dichas instrucciones, 2 ciclos de la oración que lleva a cabo un hombre casado tiene mucha prioridad que las oraciones nocturnas de un hombre soltero. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, aconseja casarse y dice:
deben casarse porque verdaderamente el casamiento aumenta su ingreso.
El imán Ali, la paz de Dios sea con él, en su testamento dirigido a Mohammad Hanafiyeh, dijo:
Verdaderamente, la mujer es como un ramo de flor y no una heroína, pues en todos los momentos se debe mantener la tolerancia y una buena compañía con ella para que tengas una vida alegre y feliz.
El marido y la mujer se deben mutuamente muchos derechos que, si los respetan, sin duda, la vida será mucho más dulce y agradable. Caso contrario, la vida será amarga. Dios sublime ha presentado a las mujeres como la vestimenta de los hombres y viceversa, es decir, los hombres también son como la vestimenta de las mujeres. Se sabe que la ropa impide todo tipo de daños, cubre los defectos, nos protege del calor y del frío. Además, adorna al ser humano y le relaja, pues el hombre y la mujer actúan el uno para el otro de la misma manera. Incluso a la hora de la separación de la pareja, Dios aconseja ser bueno con la mujer e insiste en que en ningún momento el hombre debe oprimir a su esposa o ignorar sus derechos o su lugar, aunque haya cometido un error. También, en cuanto a las mujeres divorciadas, Dios ha aconsejado que el ex marido, según su ingreso, le otorgue un buen regalo a la mujer, lo cual es un deber para los maridos tener piedad, conforme indica la Sura al-Baqara. El regalo mencionado es recomendado y los hombres con piedad así lo hacen. Cabe mencionar que este regalo es algo más que la dote, ya que esta última es el derecho de la mujer y es una obligación para los musulmanes.
Motivado al incumplimiento de las potencias firmantes del acuerdo nuclear con sus compromisos y sustentado legítimamente en el propio pacto, Irán comenzó la producción de uranio al 20%, una medida que es reversible si los signatarios cumplen con lo acordado en 2015. Otra semana culmina y acá nos reencontramos para presentarles nuestro recuento 24/7. Por lo pronto, un abreboca de otras noticias destacadas que dieron la vuelta al mundo en esta semana que culmina. Finalmente, el Congreso de Estados Unidos ratificó la victoria del presidente electo Joe Biden tras un asalto al Capitolio de seguidores pro-Trump sin precedentes. Los detalles en breve. Julian Assange no será extraditado a Estados Unidos, pero tampoco será puesto en libertad. Así lo decidió la justicia británica. En instantes, toda la información. Y el mayor festival de hielo y nieve en Harbin, China, abrió sus puertas. Más adelante les contamos. Y esta semana fue intensa para Estados Unidos. Finalmente, el Congreso ratificó la victoria del presidente electo, el demócrata Joe Biden, en las elecciones del pasado mes de noviembre. Pero todo se dio tras una larga e insólita jornada, después de que los partidarios de Donald Trump asaltaran el Capitolio, incitados por el mandatario saliente. El Capitolio vivió momentos de tensión luego de que decenas de simpatizantes pro-Trump irrumpieron en el edificio para detener la sesión. Repasemos.
La sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos confirmó que Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris superaron la barrera de los 270 votos electorales que da las llaves de la Casa Blanca a los demócratas, con un total de 306 votos.
El número total de electores designados para votar por el presidente de los Estados Unidos es 538. Dentro de ese número total, la mayoría es 270. Los votos para el presidente de los Estados Unidos son los siguientes. Joseph Biden Jr. del estado de Delaware ha recibido 306 votos. Donald Trump del estado de Florida ha recibido 232 votos.
Así finalizó una sesión que horas antes quedó interrumpida por el violento asalto al Capitolio de los seguidores del presidente Donald Trump. Anteriormente, el mandatario saliente llamó a sus simpatizantes a que se manifestaran ante el Capitolio de Washington como señal de protesta contra los resultados de las elecciones del pasado noviembre que marcaron su derrota. Imágenes escalofriantes nunca vistas en Estados Unidos. Un asedio al edificio del Congreso que duró casi 4 horas y se saldó con 4 muertos, una docena de policías heridos y decenas de detenidos. Violencia que cuestionó la democracia en el país norteño.
Esto no es protesta, es insurrección. El mundo nos está mirando, como tantos otros estadounidenses. Me sorprende y entristece que nuestra nación, durante tanto tiempo, el faro de luz y la esperanza de la democracia, haya llegado a un momento tan oscuro.
El episodio de violencia obligó además a varios expresidentes de Estados Unidos a reaccionar. George Bush lo calificó como golpe de Estado, insurrección y anarquía. Obama afirmó que la violencia fue incitada por un presidente que sigue mintiendo sobre el resultado de las elecciones. Hillary Clinton, quien perdió contra Trump en las presidenciales de 2016, describió a los atacantes como terroristas nacionales. Los republicanos, como el mismo vicepresidente Mike Pence, a su vez, condenaron el asalto. Joe Biden y Kamala Harris llegarán al poder el próximo 20 de enero en un país cuyo control no será fácil.
Y Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, fue noticia doble esta semana. Primero, la justicia británica declinó su extradición a Estados Unidos por motivos de salud. Luego, el miércoles rechazó dejar en libertad a Assange a la espera de que Estados Unidos apele a la decisión de no extraditarlo, pese a que sus abogados aseguraron que no huiría a México, país que le ofreció asilo.
Una jueza británica refutó la solicitud de Estados Unidos de extraditar a Assange para que enfrente cargos de espionaje. Alegó que sería opresivo para su salud mental. Los partidarios del australiano de 49 años celebraron el dictamen frente a la corte de Old Bailey en Londres.
Estoy eufórica, alegre. Siento que hemos ganado la Copa Mundial. Es como una victoria, un éxito y un triunfo a nivel mundial para todos, todos los que caminan sobre la tierra. Esto es justicia. Este es el resultado que queríamos. Estoy aturdida. No puedo creer que esto esté pasando realmente. Súper eufórica y emocionada.
Washington indicó que apelará el fallo. Estados Unidos reclama a Assange por 18 supuestos delitos de espionaje e intrusión informática. Stella Morris, la abogada y pareja de Assange, dijo estar extremadamente preocupada por la decisión de Estados Unidos de apelar el fallo.
Today is a victory for Julian.
Hoy es una victoria para Julian. La victoria de hoy es el primer paso hacia la justicia en este caso. Nos complace que la Corte haya reconocido la seriedad e inhumanidad de lo que ha soportado y lo que enfrenta. Pero no olvidemos que la acusación en Estados Unidos no ha sido retirada y nos preocupa mucho que el gobierno de Estados Unidos haya decidido apelar esta decisión.
Tras el fallo de la justicia británica, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ofreció a gestionar el asilo político para el fundador de WikiLeaks. Por si fuera poco, el miércoles Assange vio frustrado su deseo de recuperar la libertad, de la que lleva privado más de 8 años. La decisión de la magistrada levantó las críticas de la prometida de Assange, quien renovó su llamado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a perdonarlo.
This is a huge disappointment.
Es una gran decepción. Julián no debería de estar en la prisión de Belmarsh en primer lugar. Llamo al Departamento de Justicia a retirar los cargos contra Assange y le pido al presidente de Estados Unidos que lo perdone.
Mientras tanto, decenas de personas se congregaron frente a la sede de la Corte Británica para reclamar la liberación de Assange. La policía detuvo a varias personas.
Esto es absolutamente repugnante porque él es un hombre enfermo y se le debe dar fianza. Básicamente, la CIA y nuestro gobierno quieren que muera. Es un preso político y ha sido torturado psicológica y físicamente en la prisión de Belmarsh y está también en riesgo por COVID.
La Fiscalía Británica rechazó la liberación de Assange por la oferta de asilo hecha el lunes por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Continúen con nosotros repasando lo más destacado en nuestra agenda informativa. Recuento 24/7.
The Washington Post publicó el domingo extractos de la grabación de una llamada hecha la semana pasada en la que el presidente estadounidense Donald Trump le pidió al máximo funcionario electoral de Georgia que encontrara suficientes votos para revertir su derrota en el estado sureño. La vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris, consideró la llamada un abuso de poder por parte del mandatario. Según el diario, Trump halagó, suplicó e incluso amenazó al secretario de Estado de Georgia. El republicano Brad Raffensperger rechazó las afirmaciones de Trump y dijo que esto se basaba en teorías de la conspiración. El primer ministro británico anunció el confinamiento total con cierre de colegios hasta el 15 de febrero en el Reino Unido, tras el auge de la nueva cepa del coronavirus y el aumento de los contagios. Boris Johnson dijo que si el cronograma del programa de vacunación sale según lo planeado y el número de casos y muertes responde a las medidas de bloqueo como se espera, sería posible comenzar a salir a mediados de febrero. Inglaterra seguiría a Escocia para entrar en la medida de bloqueo nacional. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, abordó con la canciller alemana Angela Merkel la posibilidad de una producción conjunta de vacunas contra la COVID-19. En conversación telefónica el martes, Putin y Merkel trataron la cooperación en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Rusia inició en diciembre la primera fase de inmunización masiva con su propio fármaco Sputnik V. Por su parte, Alemania comenzó a vacunar a su población con el producido por los laboratorios estadounidenses Pfizer y el alemán BioNTech. Las autoridades iraquíes insistieron en la retirada total de las fuerzas extranjeras de su país. Lo expresaron durante una ceremonia en Bagdad con motivo del primer aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani y el subjefe de las Fuerzas Populares de Irak, Abu Mahdi al-Muhandis. El presidente iraquí, Barham Salih, pidió la inmediata y completa salida de las tropas estadounidenses del territorio nacional y elogió la decisión del Parlamento en aprobar el retiro de los uniformados extranjeros. Recuento 24/7.
Muy bien, vamos a nuestro recuento destacado. Esta semana les tenemos que ya abrió sus puertas el mayor festival de hielo y nieve del mundo en la ciudad de Harbin, al noreste de China, aunque sus principales eventos fueron cancelados debido a la pandemia de coronavirus. Los niños disfrutaron de toboganes de nieve, mientras que los adultos posaban frente a esculturas gigantes, entre las que se incluían dragones, palacios, puentes, construcciones de estilos arquitectónicos y homenajes al personal sanitario usando mascarillas y gafas de protección. En el evento de este año, la participación de visitantes se ha visto reducida en comparación con otras ediciones por la pandemia de la COVID-19. Continuamos repasando información destacada en otra semana que culmina. Acompáñenos ahora a nuestra página web. Vamos con una primera nota informativa y tiene que ver con el líder de Irán, que dice que el país no tiene prisa para que Estados Unidos vuelva al pacto nuclear. Pero en esta misma locución también se refirió a lo que vamos a leer a continuación. Destacó la sublevación histórica del pueblo de Qom, una región en Irán, contra el régimen monárquico Pahlavi. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, hizo énfasis en que el frente occidental está obligado a poner fin de inmediato a las sanciones antiiraníes y que la demanda racional y lógica de Teherán es el levantamiento de las restricciones, no el retorno de Estados Unidos al acuerdo nuclear de 2015. También pues destacó la sublevación histórica del pueblo de Qom al sur de Teherán, la capital, contra el régimen monárquico Pahlavi, y lo calificó como una epopeya por el efecto que tuvo en la victoria de la Revolución Islámica. Segunda nota informativa, rápidamente, tiene que ver con la Comisión de la Asamblea Nacional de Venezuela, que notificó su instalación. Con la instalación de la nueva Asamblea Nacional y la salida de parlamentarios derechistas, aumenta la esperanza para el diálogo nacional en Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, abogó por la reconciliación y el diálogo en el país, mientras reiteró que no se puede olvidar y dar impunidad a los delitos cometidos por la oposición de derecha. Así, Maduro se reunió con una comisión especial de la Asamblea Nacional que notificó su instalación constitucional y destacó la necesidad de aumentar la colaboración en los poderes para encontrar soluciones a los problemas que enfrenta el país. Última nota informativa de nuestro sitio web por hoy. Tiene que ver con Facebook e Instagram, que extendieron el bloqueo a Trump por grandes riesgos, así lo denominaron. Facebook suspendió indefinidamente la cuenta de Donald Trump por los riesgos demasiado grandes tras el asalto de sus partidarios al Capitolio de Estados Unidos. El fundador de la plataforma, Mark Zuckerberg, comunicó el día jueves que esta medida estará vigente por al menos durante las próximas 2 semanas hasta la transición pacífica del poder al presidente electo del país norteamericano, Joe Biden. Argumentó que los disturbios surgidos desde el miércoles en Estados Unidos debido al asalto de los simpatizantes de Trump indican que el presidente saliente tiene la intención de aprovechar el tiempo para minar el proceso del traspaso pacífico del poder.
Recuento 24/7. Irán emitió un aviso rojo de Interpol contra 48 personas, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su papel en el asesinato del teniente general Qasem Soleimani. El portavoz del Poder Judicial de Irán, Gholam Hossein Ismaili, se refirió también a la cooperación judicial con países vecinos como Irak sobre el caso. El espacio aéreo y las fronteras terrestres y marítimas entre Qatar y Arabia Saudita quedaron abiertas en virtud de un acuerdo. El Ministerio de Exteriores de Kuwait medió entre ambos. Al levantar el embargo, se allanó el camino para que el emir de Qatar asistiera el martes a una cumbre de líderes del Golfo Pérsico. La única frontera terrestre de Qatar ha estado prácticamente cerrada desde mediados de 2017, cuando Arabia Saudí, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein implementaron un bloqueo contra el pequeño estado del Golfo Pérsico al acusarlo de apoyar a grupos terroristas y de tener relaciones estrechas con Irán. En medio de una pugna de competencias, el Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador destituyó a las autoridades encargadas de organizar los comicios generales del 7 de febrero. La sentencia fue emitida contra la presidenta y 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral por haber incurrido en una presunta infracción electoral. La sanción surgió a raíz de una denuncia presentada por el Movimiento Justicia Social, que acusó a los 4 consejeros de no acatar la sentencia del Tribunal Contencioso, mientras el CNE informó que el proceso electoral actual seguirá en marcha. Los demócratas logran el control del Senado al ganar los 2 escaños del estado de Georgia. Según las proyecciones de la prensa, el demócrata John Ossoff logró vencer a David Perdue, mientras que Raphael Warnock se quedó con el otro de los 2 escaños en disputa. Estas victorias les dieron 50 escaños a los demócratas y los republicanos quedaron con los otros 50. Así, la vicepresidente Kamala Harris decidirá las votaciones en caso de empate. Ahora el presidente Joe Biden tendrá manos libres para gobernar al inicio de su mandato. Recuento 24/7.
Vamos a continuar con más información destacada en esta semana que culmina. Las tensiones entre Washington y Pekín siguieron incrementándose en los últimos días del mandato de Donald Trump. La guerra comercial contra China y el accionar de Estados Unidos en cuanto a Taiwán han provocado aún más roces.
China acusó a Estados Unidos de abusar del tema de seguridad nacional como excusa para dañar a los competidores comerciales después de que el presidente Donald Trump firmara una orden que prohíbe las transacciones con los servicios de pago Alipay y WeChat Pay y otras 6 aplicaciones.
Este es otro ejemplo del comportamiento intimidatorio, arbitrario y hegemónico de Estados Unidos. Washington está generalizando demasiado el concepto de seguridad nacional y abusando de su poder nacional para reprimir injustificadamente a las empresas extranjeras, lo que es perjudicial para sí mismo y para los demás. Las medidas ciertamente tendrán algún impacto en las empresas chinas pertinentes, pero lo que es más importante, pueden dañar también los intereses de los consumidores estadounidenses y de ese país.
La medida de Washington intensificó un conflicto con Pekín sobre tecnología, seguridad y acusaciones de espionaje que ha hundido las relaciones entre Estados Unidos y China a su nivel más bajo en décadas. Taiwán es otro tema muy sensible, una isla que Pekín reclama suya, pero a la que Washington vende armas y ofrece apoyo político. La situación ha convertido este asunto en el problema más tenso entre los dos países en la esfera político-militar. La Cancillería china ha expresado su firme oposición al diálogo político-militar entre Estados Unidos y Taiwán.
China se opone y condena enérgicamente esto. La cuestión de Taiwán concierne a la soberanía e integridad territorial de China y a los intereses fundamentales de China. Es la cuestión más importante y sensible en las relaciones entre China y los Estados Unidos. Instamos a Washington a respetar el principio de una sola China y los 3 comunicados conjuntos chino-estadounidenses y detener todas las formas de intercambios oficiales y lazos militares con Taiwán para evitar daños graves a la paz y a la estabilidad en el estrecho de Taiwán y las relaciones China-Estados Unidos.
La reciente medida injerencista de la Casa Blanca se suma a otras ya antes llevadas a cabo que han sido objetadas por Pekín, entre ellas la navegación de buques de guerra en el mar de la China Meridional. Hace poco, en una clara y abierta acción injerencista, el presidente norteamericano Donald Trump firmó lo que llamó iniciativas legales para reforzar el apoyo a Taiwán en el marco del paquete de ayuda y gastos para la pandemia, valorado en 2,3 billones de dólares. En los últimos meses, China en reiteradas ocasiones ha exigido a Washington dejar de entrometerse en sus asuntos internos.
En base a sus derechos recogidos en el acuerdo nuclear y en coordinación con la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Irán comenzó esta semana a enriquecer uranio hasta el 20%. Su decisión fue tomada según lo que dicta el acuerdo nuclear firmado en el año 2015. Así lo afirmó el gobierno.
En respuesta a 2 años de incumplimiento de los compromisos del resto de los signatarios del acuerdo nuclear y en acato de una ley aprobada por el Parlamento para dejar sin efecto las sanciones ilegales de Estados Unidos, Irán inició los procesos de enriquecimiento de uranio hasta el 20%.
El primer artículo de la ley aprobada por el Parlamento que tiene relación con los niveles de enriquecimiento exige a la Organización de Energía Atómica que en un plazo de 1 año alcance la capacidad de enriquecimiento al 20% de hasta 120 kilogramos de uranio. O sea, una vez acabado el año, podamos almacenar 120 kilos de uranio enriquecido al 20%.
En 2010, Irán ya poseía la capacidad de producir uranio enriquecido de 20% y tenía unos 400 kilogramos almacenados. Al firmar el acuerdo nuclear en 2015, se acordó limitar esta capacidad, pero el mismo pacto en su artículo 36 permite a Irán volver a enriquecer uranio hasta estos niveles. Sí, en caso de necesidad, el resto de los signatarios no le suministran este elemento vital para fines investigativos y medicinales. La Cancillería iraní aseguró que este nuevo paso es legítimo y necesario para defender los intereses de la nación, pero es reversible.
Si nuestras contrapartes cumplen sus compromisos, naturalmente nosotros también recapacitaremos en esa medida y sería posible que pudiéramos regresar a nuestros compromisos completos en el acuerdo nuclear. De hecho, el enriquecimiento al 20% es un paso que se puede revertir muy fácilmente.
Sin embargo, el diplomático iraní descartó por completo cualquier posibilidad de volver a negociar el acuerdo nuclear.
La República Islámica de Irán no acepta ninguna condición para el regreso de Estados Unidos al acuerdo nuclear. No renegociará el acuerdo nuclear. No aceptará ninguna extra añadido al acuerdo nuclear.
Irán reitera que las medidas de reducción de compromisos que ha tomado son absolutamente legales desde el punto de vista de los acuerdos de no proliferación, el protocolo adicional y el acuerdo nuclear. En una conferencia de prensa, el portavoz del gobierno iraní denunció el incumplimiento de los compromisos por parte de los firmantes europeos del Plan Integral de Acción Conjunta tras la salida ilegal de Estados Unidos. Les sugirió que cumplan con sus obligaciones. Además, afirmó que los pasos tomados por Irán son legales y serán reversibles si la otra parte cumple sus deberes.
Y como ya se ha acostumbrado, vamos a dedicar nuestro segmento de análisis a la noticia de la semana con el analista sobre el tema. Esta semana nos acompaña Pablo Jofre Leal desde Santiago de Chile. Como siempre, bienvenido, Pablo. ¿Qué tal estás? Feliz año.
Dani, agradecido por la llamada y un gran saludo a tu programa Recuento.
Bueno, ¿cómo ves el panorama? ¿Qué va a pasar luego de esta decisión de Irán de enriquecer uranio?
Lo primero que hay que decir es que la decisión de Irán es una decisión legítima al amparo y en el marco del Plan Integral de Acción Conjunta. Es decir, enriquecer uranio el 20%, que es un enriquecimiento que no alcanza ni cercanamente al enriquecimiento que pondría en peligro o la posibilidad de crear artefactos nucleares, que es un 90%, estamos hablando de un porcentaje minoritario, pero legítimo desde el punto de vista de Irán. ¿Qué puede ocasionar esto? Lo más probable es que en el cambio de gobierno en los Estados Unidos ocasione una mayor tensión, un mayor nivel de beligerancia por parte de Estados Unidos, que va a querer, con el nuevo presidente electo, Joe Biden, generar una situación de preponderancia y de dominio sobre el acuerdo nuclear, a pesar de que no es parte de él. Pero es un elemento componente de Estados Unidos tratar de imponerse en los acuerdos internacionales. Y lo que va a sostener es que esta decisión de Irán, que es legítima, no se corresponde al acuerdo nuclear. Por tanto, va a tener que volver al acuerdo nuclear, asumir sus compromisos si es que quiere que eso marche, y en ese plano discutir lo que haya que discutir, pero lo claro es que Irán va a seguir implementando las medidas que considera correctas en función de sus compromisos y sus legítimos derechos en el programa nuclear.
Bastante claro, como siempre, Pablo. Gracias por tu análisis. Hasta la próxima.
Gracias, Dani. A ti nuevamente un gran saludo a tu programa Recuento.
Que estés bien. Allí teníamos entonces la opinión de nuestro analista experto en la materia y nosotros seguiremos acá para pues analizarlo y seguirle el curso muy de cerca. Ya es momento de despedir, como siempre, gracias por su sintonía. Dentro de 7 días más para revisar lo que sea noticia destacada en una nueva semana que culmine. Adiós.
Amigos, ponemos a su disposición nuestra biblioteca virtual. Allí encontrará una selección de libros sobre temas islámicos y otros. Disfrute de la lectura en parstoday.com/es.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 22 del mes persa Day de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 11 de enero de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos esta última parte del programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
El presidente del Parlamento de Irán reitera que mientras otros firmantes del acuerdo nuclear no cumplan con sus compromisos, Teherán tiene el derecho a no realizar sus obligaciones. En Estados Unidos se escuchan más voces contra el presidente saliente Donald Trump. Exigen su destitución tras el caos que provocó el pasado miércoles en el Congreso. Y el presidente de Bolivia, Luis Arce, denuncia la desatención y descuidado hacia los pueblos originarios del país durante el golpe de Estado del gobierno de 2019. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. El presidente del Parlamento de Irán reiteró que mientras otros firmantes del acuerdo nuclear no cumplan con sus obligaciones y Estados Unidos no levante sus sanciones, el país persa tiene derecho a no cumplir con sus obligaciones. Mohammad Bogher Ghalibaf indicó que actualmente para Irán lo importante es el levantamiento práctico y tangible de las sanciones impuestas por Estados Unidos y no su regreso al acuerdo nuclear. A su vez señaló que los países occidentales deben reconocer los derechos del pueblo iraní, subrayando que en el caso de ejercer presión sobre el país persa deben estar preparados para pagar el precio adecuado. El embajador de Irán ante la ONU considera poco probable que el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, use su poder para lanzar un ataque nuclear en los últimos días de su mandato. Majid Takht Ravanchand dijo que si bien el magnate neoyorquino ha hecho muchas cosas extrañas en los últimos años, es poco probable que causase preocupaciones, especialmente con respecto al tema de acción nuclear. Aseguró, no obstante, que Irán está atenta y lista ante cualquier acto inesperado. El anuncio se produce luego de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, pidiera al Pentágono que impidiera a Trump lanzar un ataque nuclear. Irán realizó este sábado un desfile naval en el que participaron 700 embarcaciones. La actividad militar se desarrolla en medio de las provocaciones de Estados Unidos en el Golfo Pérsico.
Más de 700 embarcaciones ligeras y pesadas de las Fuerzas Voluntarias Pasij y el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica participaron en un desfile militar en el Golfo Pérsico. Las naves y las lanchas rápidas partieron desde distintos puertos de la provincia sureña de Bushehr hacia las aguas cercanas a la isla Farsi, en una muestra de apoyo a los objetivos de defensa de Irán. Se trata del tercer desfile que se realiza en el marco de las actividades de la semana de homenaje a los mártires de la resistencia.
Los cientos de embarcaciones que participaron en el desfile de hoy son capaces de defender firmemente nuestras islas y costas ante cualquier amenaza.
El simulacro tuvo lugar casi 5 años después de que 2 barcos de la Armada de los Estados Unidos fueran detenidos por Irán por haber ingresado en sus aguas territoriales en enero de 2016. Justo este viernes, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica reveló una base subterránea de misiles antibuques a lo largo de las costas del Golfo Pérsico. Ante las provocaciones de Estados Unidos en la región, Irán asegura que no busca conflictos militares, pero que es capaz de defenderse si es necesario. Bahit Horadadi, Hispantab Noticias.
Miles de israelíes reanudan sus protestas semanales contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, exigiendo su renuncia por cargos de corrupción y mal manejo de la pandemia de coronavirus. En Jerusalén, Al-Quds, los manifestantes se reunieron cerca de la residencia de Netanyahu. Los indignados acusan al primer ministro israelí de aferrarse al poder para evitar su juicio por los cargos de abuso de confianza, soborno y fraude. Critican la compra de submarinos a Alemania, que implica el pago de comisiones y sobornos a funcionarios del Ministerio de Asuntos Militares. Además, rechazan la mala gestión de Netanyahu ante la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia. Y los demócratas aceleran el pulso para emprender cuanto antes el proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump, a falta de 11 días para que el mandatario abandone la Casa Blanca.
Los artículos del proceso de impeachment ya están formulados. El primer borrador, en su artículo 1, denominado incitación de insurrección, acusa a Donald Trump de traición, participación en delitos graves y faltas al incitar deliberadamente a la violencia contra el gobierno. Con el control de ambas cámaras del Congreso en sus manos, los demócratas quieren ver al republicano en la calle.
Donald Trump debe ser destituido de su cargo de inmediato. Debería ser acusado, condenado y expulsado del número 1600 de la Avenida Pennsylvania y desterrado para siempre al basurero de la historia.
El histórico segundo intento de destitución contra Trump se debe al violento asalto de sus partidarios al Congreso el miércoles pasado, que dejó 5 muertos. Horas antes del suceso, Trump había pedido a sus partidarios que eviten la confirmación de la victoria electoral de su rival Joe Biden en las elecciones presidenciales, dando a los demócratas razones para tacharlo de traidor.
Cualquiera que sea tan traidor, cualquiera que haya perdido el control de sus habilidades mentales a este nivel como para iniciar una insurrección contra los Estados Unidos, no debería tener el dedo en el botón nuclear.
Los demócratas quieren iniciar el juicio tan pronto como el lunes. Aún con mayoría simple en el Senado, necesitarían el apoyo de una decena de republicanos para destituir a Trump. En eso reside la diferencia de este proceso con el primero, que trató de destituirlo a principios de 2020. Trump ha perdido en los últimos días el apoyo de numerosos aliados republicanos. Silvia Calderón, con información de Ali Chitsasian, Hispan TV Noticias.
La administración de Donald Trump anunció la eliminación de toda restricción para contactos diplomáticos entre funcionarios estadounidenses y taiwaneses. En un nuevo episodio de su campaña contra China, el Departamento de Estado ha anunciado que las complejas restricciones internas que regulan los contactos de diplomáticos se habían impuesto para complacer a Pekín, pero las cosas no seguirán así. La declaración que se produce en las dos últimas semanas de la administración Trump ha enfurecido a China, que ve a Taiwán como parte de su territorio. La Cancillería china, en respuesta, ha afirmado que las acciones de Washington son extremadamente incorrectas y Pekín se reserva el derecho a responder a estas provocaciones que violan el principio de una China única. Y nuevas denuncias de inconstitucionalidad sobre un reciente acuerdo firmado entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos generan reacciones en el país canalero. Más detalles en el siguiente informe de nuestro corresponsal John Alonso desde la ciudad de Panamá.
Fuera del país, en este caso desde la Asociación Americana de Juristas, se han hecho eco de las denuncias tras el acuerdo firmado entre Panamá y los Estados Unidos en agosto pasado, que bajo la figura del memorándum de entendimiento entraría en conflicto directo con los compromisos adquiridos entre el país canalero y la República Popular de China. En diciembre de 2018, tras la visita del presidente Xi Jinping a tierras panameñas.
Este acuerdo forma parte del intento de Estados Unidos de reafirmar su control sobre América Latina. Estados Unidos es un imperio en decadencia que ve como su principal amenaza a China y está tratando de, por medio de distintos tipos de acuerdos, de lograr mantener ese control geopolítico que es vital para que Estados Unidos se mantenga en esta posición de potencia global y sobre todo regional.
El organismo internacional señala la violación a la Constitución Nacional en su comunicado del pasado 23 de diciembre, dirigido al presidente Laurentino Cortizo, sosteniendo que la firma de este pacto no contó con el análisis y ratificación de los diputados nacionales, además de darse envuelto en un aura de secretismo.
No es un acuerdo secreto, nadie lo conoce. Va a tener el problema de que no va a poder ser registrado en Naciones Unidas, y eso trae una consecuencia, y es que si tú no registras el acuerdo en Naciones Unidas, entonces no puedes ni mencionarlo y tampoco puedes invocarlo a favor tuyo en caso que la superpotencia ocasione algún daño.
Mediante este acuerdo pretenden entregarse concesiones y derechos de construcción a empresas estadounidenses sobre proyectos energéticos, carreteras y aeropuertos, entre otros aspectos relacionados a la posición estratégica.
Vemos que esto forma parte de una larga lista de acuerdos post-invasión que no han contado con la aprobación de la Asamblea Nacional. El principal es el acuerdo Salas-Becker, que debió haber pasado por la Asamblea, que no solamente es una violación de la Constitución panameña, de la soberanía, sino incluso de los tratados Torrijos-Carter, al permitir este uso permanente de Estados Unidos de nuestro territorio, de nuestra infraestructura para mover a sus fuerzas armadas.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, volvió a denunciar la desatención y descuidado hacia los pueblos originarios del país durante el golpe de Estado del gobierno de facto de Jeanine Áñez.
O un Estado que no reconocía a nuestros pueblos originarios, indígenas, campesinos en nuestro país. Hemos visto también que en el periodo del golpe de Estado muchas de nuestras organizaciones han sido desmanteladas.
De este sector tan importante, juntamente.
El jefe de Estado destacó la lucha de las mujeres indígenas originarias en la historia por ser incorporadas en la Constitución y ejercer sus derechos. Arce hizo estas declaraciones con motivo del 41 aniversario de la fundación de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, durante el acto de entrega a la comunidad indígena equipamientos de capacitación y formación con el fin de fortalecer las organizaciones sociales. Cientos de brasileños marchan para rechazar la decisión del alcalde de Sao Paulo, Bruno Covas, de cancelar los pases de transporte gratuitos para las personas de entre 60 y 64 años. A partir del 1 de febrero, los ciudadanos de entre 60 y 64 años no podrán usar las instalaciones de transporte público de forma gratuita. Los mayores de 65 años conservarán sus pases gratuitos. Los manifestantes afirman que las personas afectadas ya no pueden entrar en el mercado de trabajo y al quitarles estos beneficios prácticamente deben quedarse en casas. El Tribunal de Sao Paulo también ha rechazado la ley firmada por Cobas, pero la sentencia puede ser apelada. El primer ministro pakistaní Imran Khan se reúne con familiares de los 11 mineros asesinados hace 6 días en un brutal ataque terrorista en la provincia de Baluchistán. Promete más seguridad para la minoría chií de los Hazara.
Nuestros servicios de inteligencia realizaron 3 o 4 operativos en los que capturaron a los perpetradores que iban a asesinar a algunos académicos chiíes y suníes. Lo que sucedió fue parte de un gran complot. No tengo ninguna duda al respecto. Estoy seguro que lo sucedido tenía como objetivo desestabilizar a Pakistán.
Imran Khan viajó a Quetta luego de que los Hazara enterraran a los 11 mineros. La semana pasada, hombres armados irrumpieron en el yacimiento de Carbon Match de Baluchistán, secuestrando a los mineros y los degollaron. El grupo terrorista Daesh asumió la masacre. Durante todo este tiempo, las familias de los fallecidos se negaban a enterrar a sus seres queridos en protesta por la persecución que enfrentan los musulmanes chiíes en Pakistán. Exigen que el primer ministro les garantice protección. La República Dominicana tiene expectativas de recuperación tras la fuerte caída de su economía en el 2020, producto de la pandemia de la COVID-19. Nuestra corresponsal en Santo Domingo, Estefanía Andújar, nos amplía esta información.
Tras experimentar un crecimiento promedio de más de un 5% durante más de una década, la economía dominicana se redujo cerca de un 6% en 2020 como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Autoridades y economistas vaticinan una recuperación moderada para el 2021.
Este año 2021, obviamente que hay un proceso lento de recuperación de la economía y que posiblemente la economía dominicana pueda terminar este año con un crecimiento en la vecindad del 4.5%.
El gobierno tiene como prioridad la reactivación del turismo, sector que aporta el 8% del Producto Interno Bruto y que el año pasado registró una caída estrepitosa, bajando la llegada de turistas en más de un 68% en comparación con el 2019.
El gran reto nuestro está en el sector turismo, en el sector bares, restaurantes. Esos son áreas que nosotros realmente tenemos que... Y por eso que preocuparnos y ayudarlos más.
El país tiene pautado iniciar el próximo mes de marzo la vacunación contra la COVID-19. Los expertos destacan que la recuperación definitiva de la economía dependerá del éxito de este proceso.
Si se da un proceso importante de vacunación el primer semestre de este año, es obvio que la recuperación puede ser efectiva básicamente en la segunda mitad de este año.
Yo me inclinaría por decir que si la vacuna tiene un efecto positivo y la economía mundial se dinamiza, pues nosotros tenemos grandes posibilidades de tener un repunte.
La crisis económica provocada por la pandemia ha ocasionado la pérdida de más de 400.000 empleos formales en República Dominicana.
En 2019 el país creció un 5% y en los últimos años ha encabezado el crecimiento económico en toda América Latina. Estefanía Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirma que ha habido una reducción en la mayoría de los delitos en el país azteca desde la creación de la Guardia Nacional hace un año y medio.
A nivel nacional ya hay una disminución considerable en la incidencia delictiva de la mayoría de delitos de gran impacto. Estamos hablando de que el delito de secuestro, por ejemplo, en 2 años se ha reducido, ha disminuido en más del 30%.
Mucha
López Obrador hizo las declaraciones al inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional en la ciudad de Cotija del estado Michoacán. Indicó que la Guardia Nacional ya es una institución que se fortalece cada vez más y ahora cuenta con el apoyo de casi el 70% de la población según las encuestas. El presidente mexicano reconoció que el país aún enfrenta el desafío de delito de homicidio, que tiene mucha presencia en diferentes regiones. En España, la formación Podemos ha exigido que el rey emérito Juan Carlos I regrese al país para rendir cuentas ante la justicia y la ciudadanía.
Creo que hay que exigir transparencia, creo que hay que exigir que rindan cuentas, creo que hay que exigir que el rey emérito vuelva a España y dé cuentas ante la justicia, pero que todo eso es insuficiente, que lo que estamos viendo es una crisis de la monarquía y, por tanto, es una crisis que afecta al conjunto de las instituciones de nuestro país. Hay quien... desde el Partido Socialista
para... La coportavoz de Podemos dijo que la monarquía es una institución en crisis ahogada por la corrupción. Agregó que la Casa Real ya no es símbolo de unidad al ser jaleada por los ultraderechistas de Vox. Isa Serra aseguró también que su formación trabaja para dar pasos hacia un referéndum sobre el sistema del país. Restó valor a las encuestas que dan apoyo al actual monarca Felipe VI y expresó que, según sondeos de los medios alternativos, una mayoría de españoles no respalda a la Casa Real. Y el Acuario de la Ciudad de México dio la bienvenida a un nuevo y gracioso inquilino, la primera cría de pingüino Gentú nacido en el país azteca.
Pues es un gran logro de varios años, el esfuerzo de todo el personal, principalmente los médicos y los entrenadores, que han estado muy pendientes desde hace alrededor ya más de 5 años. Y pues es un esfuerzo y un gran logro y nos estamos muy contentos de compartir con ustedes la noticia, porque es el primer polluelo de pingüino Gentú en México.
De abundante plumaje grisáceo y pico amarillento, Alex, que nació el 2 de diciembre, es cría de una pareja de pingüinos japoneses y su nacimiento resulta un hito para un lugar con clima cálido y templado, según los encargados del proyecto. Lograr el nacimiento del adorable Alex implicó climatizar a 6 grados centígrados el aire y el agua, donde ahora nada en un acuario capitalino, y la simulación de una costa rocosa antártica. Aunque no está amenazado, el pingüino Gentú es una especie vigilada por organizaciones ambientalistas internacionales con fines de preservación de la biodiversidad. Y con esa noticia llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su atención y sintonía. Adiós.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
Estimada audiencia, en esta última parte del programa les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo, una clave de la vida y cerramos la programación con un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Hola.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas que transmitimos los domingos y miércoles. Este programa se ocupa de política internacional sobre temas que muchas veces ciertos medios masivos no tocan. Ahora vamos a consultar al experto en temas políticos, Nicolás Hadwood, sobre el sorprendente asalto al Capitolio, sede del Congreso de Estados Unidos. El miércoles, los partidarios del presidente saliente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio, situado en el corazón de Washington, la capital de Estados Unidos, para evitar la certificación de la victoria presidencial del demócrata Joe Biden por el Congreso, que finalmente se dio. O sea, Biden es el nuevo futuro presidente de Estados Unidos. Numerosos legisladores demócratas y republicanos y líderes del mundo han condenado el asalto al Capitolio y culpan a Trump del hecho y han calificado la revuelta de un acto de terrorismo y vergüenza nacional. Nicola, a tu juicio, ¿el asalto al Capitolio marcaría un antes y un después en la historia de Estados Unidos? Si es así, describe las dos partes, por favor. Primero vamos con el antes. Adelante.
Sí, la verdad que esta pregunta apunta.